eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Un remoto país de Oz,
surtido de imágenes de flora, fauna y paisajes que aparecen a lo largo de los capítulos que componen la serie,
donde la naturaleza no se molesta en ser sutil.
Imágenes aéreas en vuelo de cumbres nevadas, grandes cascadas y costas y acantilados espectaculares.
Aquí se encuentran algunos de los animales más extraños del planeta.
Cocodrilos, canguros, koalas, armadillos.
En la mágica y asombrosa Australia salvaje, el bosque de los koalas.
Fundida a negro. Sobre las imágenes aéreas de unas montañas cortadas al tajo, rótulo de una película de Thorald Grosspitz y James Best Hallen.
En los aromáticos bosques de eucaliptos de Australia Oriental, un ronco coro de amorosos koalas anuncia la llegada del verano.
Imágenes aéreas de un koala subido a la copa de un árbol.
Este macho no va a conformarse con un abrazo. Para que quede bien claro, utiliza unas cuerdas vocales especiales que proyectan su llamada a gran distancia. La fuerza de su rugido indica su tamaño. A pesar de ser un poco más grande que un mapache, su profundo rugido rivaliza con el de un elefante.
Sin embargo, cuando está callado, su aspecto parece el de un peluche grande.
Atrae a las hembras y ahuyenta a los rivales. Desde luego parece un muñeco de peluche, pero durante la época anual de apareamiento se convierte en una agresiva bestia sexual.
Pelea en un árbol con otro congénere.
Y se producen escenas subidas de tono.
El koala está bajando del árbol.
Cuando la dama lo rechaza, decide irse con sus talentos a otra parte.
En otro árbol, otros dos koalas y la hembra parece receptiva.
Apenas un tercio de los koalas macho tiene suerte.
Más imágenes de koalas estáticos agarrados a las ramas de los árboles con sus fuertes garras.
Y la canción de amor de este no conquista ningún corazón. Aunque sí consigue atraer a un rival.
Ambos se pelean agarrados a un tronco de un árbol. Van descendiendo.
Con sus largas garras y afilados dientes, esto no es un juego de ositos de peluche.
Uno ya ha conseguido llegar al suelo.
Los machos resuelven sus diferencias en el campo del honor.
Ya están los dos en un pequeño claro. Uno parece forrajear mientras el otro le mira. Cuando el que mira parece que se va a ir, el que forrajeaba se va tras él y comienza a agredirle.
Cuando el macho más pequeño se retira, el vencedor prosigue su búsqueda.
Y vuelve a trepar a un árbol.
Y se apresura a volver a las alturas donde está a salvo de dingos y otros predadores.
Y permanece sentado en la unión de dos grandes ramas del árbol.
De hecho, los koalas rara vez descienden de las copas de los árboles, donde pasan hasta 20 horas al día durmiendo, y la mayor parte del resto del tiempo comiendo. Lo único que altera sus niveles de actividad es la época de apareamiento.
En lo alto de un árbol, dos koalas parecen pelear. El macho quiere copular, pero la hembra está claro que no quiere. De momento consigue escapar.
Esta vez no ha llegado ni a los preliminares.
Otra secuencia, otro koala subiendo a otro árbol. A pesar de su apariencia tranquila, son capaces de efectuar saltos entre las ramas de los árboles y moverse con agilidad. El macho ha conseguido llegar a la rama en la que estaba la hembra. La hembra intenta huir. El macho consigue colocarse tras ella y parece que va a forzar la cópula.
Finalmente, se sale con la suya.
Aunque la hembra continúa queriendo huir. Y al final consigue hacerlo. El macho continúa la persecución en las ramas más altas del árbol.
La hembra escapa hacia las ramas más delgadas, a donde el macho con su peso no puede seguirla.
Imágenes aéreas en vuelo del dosel que compone el bosque.
Y no le faltan lugares donde esconderse.
Imágenes desde el aire que muestran la densidad del dosel arbóreo.
La mayoría de las 900 especies de eucaliptos son originarias de Australia, desde pequeños arbustos a gigantes de 30 pisos de altura. Y son las mayores de las plantas con flores del planeta.
Imágenes desde el suelo del bosque de eucaliptos, en el que predominan también los grandes helechos. Se nos muestra ahora la larguísima cola de un ave.
A su sombra ensaya un maestro cantor.
La larga cola tiene franjas transversales de colores negro y marrón. Es un ave de cabeza pequeña en comparación con su cuerpo.
Un ave lira soberbia.
El plumaje de su cuerpo es de color gris.
Sin la menor vergüenza copia los cantos de todos los demás, o cualquier sonido que oiga, incluidas voces humanas o motosierras.
Desde la rama el ave desciende al suelo.
La época de apareamiento coincide con la temporada de conciertos. El ave lira pasa la mitad del día entonando mezclas de sonidos originales y ajenos.
Y agita su cola de forma convulsiva, desplegándola con esplendor en unas plumas que parecen filamentos. El macho consigue llevar hacia adelante las plumas de su cola, formando una marquesina sobre su cabeza.
Su espectáculo tiene un poco de R2-D2 y un poco de Lady Gaga, y está concebido para atraer a las hembras.
Sus patas son largas y articuladas.
El plumaje de la hembra más discreto le permite pasar desapercibida cuando está en el nido. El macho despeja el escenario para mostrar sus habilidades.
Que se limitan a andar por el suelo moviendo las alas. Y a escarbar con sus patas en la tierra.
Con el tamaño de un faisán, es una de las mayores aves cantoras del planeta. Para desplegar adecuadamente su espectacular plumaje, construye un escenario de casi un metro de diámetro.
Exhibiendo su cola.
Desde la construcción del nido a la cría de los polluelos, todo lo hace la madre, de modo que ella decide quién será el papá. En el caso de las aves lira, es el macho quien viste el velo nupcial.
El velo es la marquesina que forma sobre su cabeza con las plumas de su cola. La hembra continúa merodeando, pero sin acercarse al macho aún.
Esto es como un concurso de talentos aviares, y la hembra es una juez implacable. Solo el mejor de los artistas puede ganar.
La hembra no dice palabra. El macho continúa exhibiéndose.
Más le vale mejorar su número antes de la votación final.
Panorámica horizontal de los helechos en el bosque de eucaliptos en un día gris y nublado.
Las exuberantes junglas de Australia Oriental se extienden a los pies de las cumbres más altas del continente. Las montañas de la gran cordillera divisoria, cuyas cimas más altas, apodadas los Alpes australianos, llegan a superar los 1.500 metros de altitud.
Imágenes aéreas en vuelo de los valles que conforman estas cordilleras.
Las montañas hierven de vida, incluso en las cimas, donde el clima es demasiado duro para la mayoría de los árboles.
En donde solo hay rocas y hierbas bajas. Más imágenes aéreas de las cumbres. Imágenes de una pequeña laguna entre las colinas que conforman esa cumbre ancha. La laguna se bifurca en pequeños regatos.
Para los habitantes de las alturas, como el saltamontes moteado de montaña, un poco de sol sirve de mucho.
Su cuerpo negro está lleno de salpicaduras de color amarillo.
En una pequeña área, en lo alto de la gran cordillera divisoria, una de las ranas más raras del mundo busca un sitio para anidar.
Su cuerpo y extremidades son de colores negros y amarillo, en listones longitudinales.
¿Su competencia? Otros 4 o 5 congéneres, los únicos machos de rana corroboría austral que quedan en el mundo. Pero no están indefensos. Si sus manchas amarillas y negras no mantienen a raya a los predadores, lo hace su piel amarga y tóxica. Pero su mayor enemigo es la infección de un hongo que ha reducido la población de esta especie a menos de 50 individuos. Actualmente un programa de repoblación ofrece alguna esperanza. Si este macho encuentra un buen lugar para su nido, quizá pueda contribuir a que cambien las cosas.
Su tamaño es de unos 3 centímetros aproximadamente. Jirones de nubes se desplazan por delante de una luna llena.
Mientras cae la noche en los Alpes australianos, comienza la jornada, uno de los secretos mejor guardados de Australia.
Ya de noche asoma a la cabeza un pequeño roedor.
El possum pigmeo de montaña solo se conocía por fósiles y se creía extinguido, hasta que uno de ellos asomó la cabeza en 1966. Es el único mamífero australiano que vive exclusivamente en la zona de nieve. Toda su población, menos de 3.000 minimarsupiales, está concentrada en menos de 10 kilómetros cuadrados.
Su cola es más larga que su cuerpo y cabeza juntos.
Para sobrevivir al invierno alpino, ahora tienen que doblar su peso, pues en pocos meses necesitarán reservas suficientes para pasar los fríos durmiendo.
Y su cola mide unos 14 centímetros. Imágenes nocturnas a cámara rápida de la evolución de las nubes en las cumbres de la cordillera.
Su temperatura corporal puede descender de 36 grados prácticamente al punto de congelación durante 7 meses seguidos.
Imágenes aéreas en vuelo de la cordillera nevada. Y ahora de las cumbres completamente nevadas.
Esta no es la Australia que la mayoría nos imaginamos.
El manto de nubes se extiende por debajo de las cumbres de la cordillera, completamente nevada.
Incluso el omnipresente eucalipto tiene difícil la supervivencia aquí. Solo una especie, el eucalipto de la nieve, puede soportar las duras condiciones.
Otro peluche, de un metro de largo y patas muy cortas, se mueve entre la nieve. Sus orejas son más pequeñas que las del koala.
A este wombat adolescente le vendrían bien unas raquetas.
Aunque se mueve con soltura entre la nieve.
Con su grueso pelaje, es uno de los pocos marsupiales que puede pasar el invierno en la nieve.
El que nos ocupa está solo en una gran llanura nevada. Y no tiene miedo de la cámara ni de los humanos, porque se acerca mucho al objetivo de la cámara.
Rebusca entre las escasas plantas algo que mordisquear bajo el sol de la tarde.
Hay una pequeña charca sin helar.
Come hierbas, musgo y arbustos, pero tiene un metabolismo muy bajo, por lo que puede sobrevivir con una alimentación pobre.
Continúa forrajeando cerca de las pequeñas charcas.
Y vuelve a la madriguera a dormir una siesta antes de que descienda la temperatura.
Se mete en su madriguera. A mucha menos altitud, un grupo de canguros.
Este grupo de canguros grises orientales viven más abajo, pero saltan más alto y no tienen problemas para encontrar alimento por debajo de la línea de nieve.
Al fondo de la llanura en que se encuentran se divisa la cordillera nevada.
Incluso con 18 meses, esta cría puede complementar su dieta de hierbas con un poco de leche.
La madre amamanta a su cría erguida sobre sus patas traseras, poderosas.
La vida en grupo hace más fácil detectar a los predadores. Casi siempre.
Una hembra carga en su marsupia con una cría. Una gran serpiente negra se arrastra entre la hierba baja.
La serpiente tigre. Una de las más mortíferas de la tierra puede matar a un canguro de 2 metros.
La serpiente yergue la cabeza. El grupo de canguros parece encontrarse cerca de ella.
Su veneno, que destruye la sangre y los nervios, fue en un tiempo el causante de la mayoría de muertes humanas por mordedura de serpiente en Australia. Adopta su posición.
Echa una rosca sobre sí misma. De momento el grupo de canguros come tranquilamente la hierba.
Los canguros no parecen preocupados. De vez en cuando echan un vistazo por si se acerca más.
La serpiente continúa hecha un ovillo.
La serpiente decide seguir su camino. De todas formas, los canguros son demasiado grandes.
Imágenes aéreas en vuelo a escasa altura de un riachuelo cuyas riberas están plagadas de árboles.
La gran cordillera divisoria separa el fértil este de Australia de su desértico interior.
Una profunda cascada en un talud.
Influye en la climatología y ha dado origen a extremos evolutivos.
A cámara lenta, el agua rebota en el fondo de la cascada. Las gotas de agua brillan a contraluz.
Además de tener las cumbres más altas de Australia y su río más largo, la cordillera es el hogar de la criatura más extraña del continente. Tan rara, incluso siendo australiana, que en otro tiempo muchos pensaron que era un engaño.
Un ornitorrinco se sumerge en las aguas de un río tranquilo. Imágenes subacuáticas. Sus patas palmeadas le ayudan a nadar.
Con el pico de un pato, la cola de un castor, la piel de una nutria y unos espolones venenosos en las patas, no podría ser más que el ornitorrinco.
Que rebusca comida entre las piedras del fondo del río.
Este macho parece no parar ni un instante.
Ahora sube a la superficie.
Entre bocanadas de aire puede pasar hasta 10 minutos sumergido, cerrando unos pliegues de piel sobre sus ojos y oídos, así como sus fosas nasales, para comer crustáceos y larvas de insectos.
Vuelve a sumergirse.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Caza como un tiburón. Emplea los electroreceptores que tiene en el pico para captar los imperceptibles pulsos eléctricos de sus presas. Lo asombroso es que pueda bucear entre las rocas con los ojos cerrados.
Emerge entre un lecho de plantas acuáticas.
Y lo que es aún más extraño, El ornitorrinco es uno de los dos únicos tipos de mamíferos monotremas, es decir, que ponen huevos. Cuando se llevó el primer espécimen a Europa, los escépticos pensaron que alguien había cosido partes de diferentes animales.
Se mueve entre la gran cantidad de plantas acuáticas flotantes que hay.
Sus sesiones de buceo pueden durar hasta 10 horas, aunque en principio él prefiere cazar solo por la noche.
Este fondo es más arenoso que rocoso. Lo remueve constantemente con su pico.
Utiliza los espolones venenosos que tiene en las patas traseras para cazar. Su veneno es lo bastante fuerte para hacer enfermar a un humano durante semanas. Sale a descansar a la orilla sin darse cuenta de que no muy lejos acecha un insaciable devorador de carne.
Un ave emprende el vuelo desde la rama de un árbol. Se nos muestra a cámara lenta el batir de sus alas, elegante. Su cuerpo es de una única tonalidad de beige. Sus alas son negras, cruzadas por una franja blanca.
Cuando el cucaburra reidor sale de caza, no es cuestión de broma.
El cucaburra se abalanza con sus garras hacia el objetivo de la cámara, que está instalada en el suelo. Ahora se posa en la rama de un árbol.
El cucaburra, del tamaño de un cuervo, prefiere cazar en tierra, pero una comida es una comida.
Desde la rama seca en que se halla, sobre el río, ve en el fondo de escasa profundidad un pequeño cangrejo. Se nos muestra a cámara lenta su proceso de caza. Se tira prácticamente en picado con el pico abierto sobre el agua. En el primer envite no ha conseguido capturar al cangrejo, así que continúa el vuelo y lo intenta ahora desde otro ángulo. En el segundo envite, el cangrejo avisado se resiste y el ave debe hundir su cuerpo en el agua y sus alas también para conseguir atraparlo. Ha conseguido agarrar con el pico al pequeño cangrejo por la mitad de su cuerpo y lo saca del agua. Con las alas y el cuerpo metidos en el agua le cuesta más emprender el vuelo, pero con un batir más rápido y poderoso consigue remontar el vuelo y llegar hasta la orilla.
Pero el cangrejo de río que ha capturado no es una víctima indefensa.
Ya más seca, la cucaburra reidora busca cobijo en la rama más alta de un árbol. Continúa manteniendo atrapado al cangrejo por la mitad de su cuerpo. Menea su cabeza a un lado y otro, golpeando al cangrejo contra la rama.
Una vez desarmado, es un bocado delicioso.
Golpea al cangrejo contra la rama en repetidas ocasiones. Imágenes aéreas de las copas de los árboles.
De vuelta en el bosque de los koalas, el fin de la época de apareamiento quiere decir que este macho puede volver a lo importante.
Un koala se alimenta en las ramas altas del árbol del eucalipto.
Aunque no lo parezca, los koalas no son osos, sino marsupiales como los canguros.
El koala se da un festín de hojas de eucalipto.
Mientras que algunos osos comen cualquier cosa, desde un bocado de musgo a un alce, el koala es eucaliptariano. Estricto, solo come 40 de las 900 especies de eucaliptos.
Y es capaz de adoptar poses espectaculares para conseguir sus hojas favoritas.
La comida es terrible, pero al menos las raciones son grandes. Las hojas de eucalipto no son muy nutritivas y sí lo bastante tóxicas para matar a la mayoría de los animales. Para poder digerir las hojas, sus molares las deshacen hasta convertirlas en una papilla. Su hígado filtra las toxinas de esa masa y finalmente una bolsa que tiene en el intestino extrae los nutrientes. Las hojas también le proporcionan la mayor parte del agua que necesita.
Nuestro koala continúa dándose un homenaje.
Su morro de payaso tiene la importante función de ayudarle a evitar las hojas más viejas y tóxicas.
Desciende ahora del árbol en el que se estaba alimentando.
Come aproximadamente 2 bolsas de la compra repletas de hojas de eucalipto cada día.
Y salta al suelo. La cámara le persigue en su recorrido por el suelo.
Una vez que ha terminado con las hojas comestibles, llega la hora de cambiar de árbol. Cuando desciende a tierra es más vulnerable que nunca, pero también tiene sus ventajas. Sí, se puede llamar así.
Nuestro koala parece estar comiendo barro o raíces enterradas en el barro. Otro koala le observa desde la seguridad de un árbol.
Masticar barro le aporta los minerales que no puede obtener de las hojas de eucalipto.
Y eso es lo que continúa haciendo nuestro koala. Otro koala desciende por el tronco de un árbol y a buena altura pega un salto hasta que consigue aferrarse a otro tronco.
Es más fuerte y más ágil de lo que parece. Y además tiene dos dedos semejantes a pulgares en cada pata delantera.
La distancia entre los dos árboles podía ser de un par de metros. Ahora se rasca una pata trasera con su pata delantera del mismo lado.
Está agotado y va siendo hora de irse a la cama.
Adopta una pose casi humana, llevándose la pata delantera a un ojo y restregándoselo.
Se asea el pelo con los dientes, pero sus dos dedos unidos, que también hacen las veces de peine, son ideales para eliminar parásitos.
Ahora duerme echado sobre la rama grande de un árbol. Las patas delanteras le cuelgan.
No muy lejos descansa la hembra embarazada. Desde la concepción al parto tan solo transcurren 35 días.
Su postura para dormir es más sedente.
Pueden dormir hasta 20 horas al día. Es lo que pasa por vivir de comida basura.
Varios ejemplares de koala dormidos en las ramas de los árboles.
Este ritmo de vida no solo les permite ahorrar energías, sino que da tiempo a su cuerpo para digerir las hojas de eucalipto.
Plano general del bosque. Al fondo las montañas.
Pero no duermen solos.
Un árbol está plagado de murciélagos. La bandada es enorme. El pelaje de su cuerpo es rojizo. Las alas parecen de hule negro.
Cuando una colonia de enormes murciélagos de un metro de envergadura se acomoda en el vecindario, parece que los árboles están cubiertos de paraguas rotos. El zorro volador de cabeza gris es otro de los peculiares mamíferos que han colonizado Australia.
Uno de ellos asea sus alas con la boca.
Exceptuando los dingos, todos los mamíferos que existen aquí tienen alas o bolsas o ponen huevos.
Agarrada al pecho de un zorro volador colgado de la rama de un árbol por sus patas, una pequeña cría.
Una hembra de zorro volador pare cada año una sola cría, de la que no se separa en las primeras semanas, ni siquiera para volar.
La cría está perfectamente agarrada al pecho de su madre. Está anocheciendo y los zorros voladores emprenden vuelo.
Al anochecer, los zorros voladores vuelan hasta 50 kilómetros para darse un festín de néctar y polen de eucalipto en flor.
El cielo se llena de manchas negras volando. Fundido a negro.
Y cuando la oscuridad se apodera del bosque, no están solos. Atacan los ninjas.
A cámara lenta, un animal parecido a una ardilla voladora se abalanza sobre el objetivo de la cámara. Como las ardillas voladoras, tiene una membrana o patagio que une sus patas delanteras y traseras.
Es asombroso hasta dónde puede llegar este pequeño possum por los dulces.
Se nos muestra a cámara lenta su salto desde la rama de un árbol. Para saltar toma impulso.
De un solo salto, el petauro del azúcar puede recorrer medio campo de fútbol.
Y aterrizar perfectamente sobre el tronco de un árbol aferrándose a él con sus fuertes garras. Mide algo menos de 20 centímetros y su cola es casi tan larga como su cuerpo.
Y no es el único que tiene debilidad por el dulce.
El petauro del azúcar levanta la cabeza para echar un vistazo.
Mamíferos de todos los tamaños acuden al banquete. Y el mamífero volador más grande del mundo desplaza a uno de los mamíferos planeadores más pequeños.
Hablamos del zorro volador.
El possum pigmeo acróbata apenas tiene la longitud de una tira de chicle.
Y se está alimentando del néctar de las plantas. Tiene el aspecto de un ratoncillo y el color de su pelaje es gris.
Pero es uno de los bocados favoritos del mayor predador nativo de Australia, lo que pone nerviosos a todos los adictos al azúcar. Es el quoll tigre.
Otro marsupial con aspecto de roedor, pero mucho más grande.
pero a él no se le puede comprar con dulces. El quoll, del tamaño de un gato doméstico, puede matar a un wallaby pequeño.
Otro marsupial de aspecto parecido a un canguro, pero más pequeño.
Este se ha autoinvitado descaradamente a la cena rompiendo la etiqueta de los quolls. Pero la hembra no lo ataca. Los quolls hembra no se llevan bien y solo toleran la presencia de los machos en la época de apareamiento.
Ahora, sin embargo, están compartiendo manjar.
Al ser los mayores depredadores, mantienen el bosque limpio eliminando a los animales débiles o enfermos. Teniendo en cuenta que su mordedura es la segunda más poderosa en relación con su tamaño, es conveniente mantener la paz. Las mandíbulas de un quoll son más fuertes que las de un león. Esta hembra puede estar dispuesta a hacer bebés, pero no tolera la glotonería del macho.
Y le va apartando de su lado con una de sus patas delanteras.
En las alturas, un petauro de vientre amarillo del tamaño de una ardilla busca la savia de un eucalipto.
Tiene las orejas más largas que el petauro del azúcar.
El petauro de vientre amarillo es el mayor de los planeadores. El macho hace una incisión en forma de V en la corteza para hacer fluir la savia. Y cuando se abre el bar, los vecinos se pasan a tomar algo.
La savia va cayendo por el exterior del tronco del árbol. Y el petauro de vientre amarillo la bebe con ganas.
Los possums pigmeos y los petauros del azúcar no dudan en aprovecharse del trabajo de las mandíbulas del petauro de vientre amarillo.
El árbol, desde luego, tiene unos cuantos petauros encima.
Un árbol con varias fuentes de savia puede satisfacer a generaciones de planeadores durante décadas. Pero no a todos a la vez.
Así que un par de petauros se pelean por una fuente y gana el más grande.
El tamaño parece determinar la jerarquía. Los petauros del azúcar tendrán que esperar a que les toque el turno. Y para este pequeñín puede ser toda la noche.
Los petauros continúan alimentándose de la savia del árbol. Comienza a amanecer. El cielo comienza a adoptar diferentes tonos de rojo y anaranjado. Las laderas de las montañas, en contraluz, están empapadas de una fina niebla. Ya a plena luz del día.
Cuando sale el sol y los planeadores se retiran, una nueva clientela ocupa su lugar en estos puntos dulces.
Unas aves de plumaje de color gris oscuro y con un pico alargado y fino, negro en su base amarillento.
Pájaros como los melífagos tienen un pico largo y curvo para rebuscar en la corteza del árbol. Las mariposas desenroscan su larga lengua. Y el lori arcoíris combina su poderoso pico capaz de romper la corteza con una lengua prensil en forma de pluma con la que lame la savia.
Parecido en su aspecto a un pequeño loro multicolor.
Pero la vida en el bosque de eucaliptos no es tan dulce como parece.
Una enorme serpiente repta en el suelo.
En Australia no hay precisamente escasez de predadores. Esta trampa mortal está a punto de saltar.
Un reptil camuflado entre las hojas mueve la cola.
Tiene el aspecto de un suculento gusano.
Un pajarillo de aspecto parecido a un gorrión se acerca a ese gusano.
Pero en realidad es un cebo. La víbora de la muerte es paciente. Sabe que antes o después alguien va a picar.
También un lagarto de cuerpo estilizado anda cerca.
Y tiene los colmillos más rápidos de Australia.
La serpiente asoma la cabeza por entre las hojas en las que está camuflada.
Sus neurotoxinas son paralizantes. Sin un antídoto, un humano adulto solo tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir.
Al final, el atrapado ha sido el lagarto. La serpiente lo engulle.
El gecko ni siquiera la ha visto venir.
está terminando de engullir la cola.
Cuando era una cría, este equidna podría haber sido una presa fácil, pero ahora se ha convertido en un objetivo bastante espinoso.
Un erizo de hocico estrecho y alargado, que repliega o despliega sus púas a conveniencia.
Hoy tiene la misión de devorar 200 gramos de termitas, larvas y huevos en 10 minutos.
Metiendo el hocico en el tronco de un árbol.
Su nombre latino, Tachyglossus, lengua veloz, es bien merecido.
El equidna continúa con el hocico metido en el tronco del árbol.
Parte puerco espín, parte oso hormiguero, abre los compactos termiteros para introducir en ellos su morro rígido de 8 centímetros.
Cuando agota la alimentación en un termitero, va a otro.
Junto con los ornitorrincos, los equidnas son los únicos mamíferos del planeta que ponen huevos. Y como sus primos, los ornitorrincos pueden percibir los pulsos eléctricos que emiten sus víctimas. Al equidna no le gustan los problemas. Si se ve en peligro, se convierte en un balón erizado de espinas o excava un hoyo y se esconde. Se dice que puede cavar tan rápido como un hombre con una pala.
Ha tenido suerte y ha encontrado a las termitas comiendo la madera a cielo descubierto. Así que tienen menos trabajo para alimentarse.
Su lengua de unos 18 centímetros es la mitad de larga que su cuerpo e incluso puede volverse hacia atrás para introducirse por los túneles de los insectos.
Nuestro glotón equidna no para de comer.
No necesita dientes. Aplasta a sus víctimas contra su paladar. Y probablemente la gran cantidad de tierra que aspira le ayuda a moler mejor la comida.
Parece que ya ha acabado con este grupo de termitas. Plano general de un roquedal en la ladera de una colina. A sus pies un bosque bajo. En el roquedal un grupo de gualabíes.
Mientras que el equidna no pone reparos a mancharse las patas de tierra, el primo pequeño de los canguros, el gualabí rupestre de Mariba, prefiere mantener las patas en las rocas.
Y por ellas y entre ellas se mueven a saltos.
Igual que los canguros, los gualabíes buscan la seguridad en el número.
Y tampoco parecen tener miedo de los seres humanos, ya que el objetivo se acerca a ellos mucho.
Hasta que la temperatura y las hormonas empiezan a subir.
Los saltos de sus desplazamientos parecen iguales que los de los canguros. Y también en las luchas con sus congéneres. En pleno salto extienden las patas delanteras y traseras para golpear al contrario. Se nos muestra a cámara lenta la pelea entre tres ejemplares. También llegan a utilizar la cola como elemento y arma de ataque. Saltan de roca a roca con una agilidad pasmosa y parecen utilizar la cola como elemento estabilizador en sus saltos.
Con la destreza de maestros de Kung Fu, los gualabíes de las rocas pelean por la comida y el territorio. Un gualabino es un canguro en miniatura. Sus patas más cortas y su cuerpo en forma de pera les permiten moverse a sus anchas entre las rocas.
Ahora el grupo está ya más tranquilo.
En Australia los canguros son tan comunes como los ciervos en Norteamérica. Pero aquí, la mayoría de las 16 especies de gualabíes están amenazadas.
Plano general del grupo de gualabíes en el roquedal. Plano general desde el aire, en vuelo de las copas de los árboles que componen este inmenso bosque.
Bajo su rocoso hogar, vastos bosques de eucaliptos forman el matorral australiano.
Probablemente la erosión ha originado que las partes más altas de las montañas estén prácticamente cortadas a pico. A sus pies se extiende el bosque de eucaliptos.
Se detienen al pie de las espectaculares montañas azules.
Las imágenes desde el aire nos muestran un terreno tremendamente escarpado.
Y se extienden más allá.
Hacia otra zona en que las montañas no tienen una pendiente vertical y en sus laderas pueden crecer los árboles. Un riachuelo en medio del bosque.
Salvajes e inaccesibles. La mitad de las aves y un 80% de las plantas y mamíferos de esta región no existen en ninguna otra parte. Incluido un pajarito hiperactivo.
De plumaje azul cobalto.
El pergolero satinado está reordenando su colección de joyas con la esperanza de que atraigan a una hembra.
Su tesoro son plumas, conchas de caracol, hojas y piedras. Lo coloca todo a la entrada del nido que está construyendo en forma de pérgola.
El pergolero trabaja día tras día en su nido de amor. Y la clave está en los detalles.
Construye la pérgola con ramas secas que coloca verticalmente.
Solo la perfección puede conquistar el corazón de la hembra.
Esta especie de aves tiene dimorfismo sexual.
Completada la construcción, recubre el interior con una mezcla de carbón y corteza de árbol machacados, hojas y saliva. El buen gusto nunca pasa de moda.
El color del plumaje del macho es de un azul cobalto brillante y su pico es grisáceo. El plumaje de la hembra es gris y marrón.
Por fin, está listo.
La hembra observa el trabajo del macho desde la rama de un árbol.
Puede desplegar todos sus encantos, pero no engaña a nadie. Ella sabe que la dejará en cuanto se hayan apareado, así que le hace trabajar duro para ganárselo.
La hembra se mete bajo la pérgola del nido que ha construido en el suelo y parece mirar al macho de forma displicente. El macho coge del suelo con su pico una de las hojas que tiene como tesoro.
La hembra duda. No está segura de que este sea el arquitecto de su vida.
Sale del interior de la pérgola nido y vuelve a su rama de supervisión.
Y por si fuera poco, una visita inesperada.
El macho sale volando. Entra en escena un pavo de cuello rojo y cuerpo marrón.
Un pavo de matorral australiano se da una vuelta para ver si hay algo comestible entre la decoración.
Pero el regreso del macho pergolero satinado hace que el pavo se vaya.
Que el pavo haya causado algunos desperfectos puede pasar. Pero en cuanto se aleja un momento a buscar un bocado, ataca un rival y empieza a vandalizar la pérgola.
Otro macho de pergolero satinado está destruyendo el nido que ha creado el primero.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y parece hacerlo a conciencia.
Para los pergoleros no basta con triunfar. Otros deben fracasar. Destruir el nido de amor de un rival es un flagrante acto de crueldad.
Cuando nuestro macho pergolero regresa con una hoja tesoro en su pico, encuentra el nido en no muy buenas condiciones.
Inasequible al desaliento, nuestro héroe inicia la reconstrucción.
De momento, con el cuerpo va volviendo a abrir el hueco de la pérgola.
La pérgola es literalmente un escaparate, un símbolo de masculinidad diseñado para impresionar a las damas. No tiene nada que ver con el anidamiento o la cría.
Después vuelve a colocar verticalmente las ramas secas que constituyen las paredes de la pérgola.
Una pérgola bien construida puede durar décadas con unas reparaciones mínimas. Su constructor puede volver a utilizarla durante 15 años o más. Es todo un arte. Algunos tipos de pergoleros incluso organizan su colección de objetos formando un pasillo que se ensancha, lo que crea una ilusión óptica que hace que la pérgola parezca más grande.
Los objetos parecen estar colocados de forma arbitraria.
Y cuando buscan objetos decorativos de colores no tienen prejuicios y aprovechan las huellas de alguna ocasional visita humana. Los intrusos de dos patas suelen dejar tesoros.
Como cucharillas de plástico azules o latas de refrescos.
Pero los tesoros provocan la codicia.
Desde un árbol cercano, un pájaro de colores amarillo y negro observa.
Un primo lejano, un pergolero regente, no tiene reparos en robar.
Y se lleva una concha de caracol. Entre los tesoros hay un tapón de una botella de plástico.
Por suerte, hay suficiente para todos.
Más cucharillas de plástico y anillas de botellas de agua.
Y vuelve a intentarlo.
La hembra permanece cerca vigilando.
Ella continúa impasible la inspección.
Baja de nuevo a la pérgola y la inspecciona. El macho coge con su pico una hoja de color amarillo brillante. Y empieza a exhibirse en una especie de danza desplegando las alas por delante de la puerta.
Para impresionarla saca su posesión favorita. La seductora danza de la cucharilla tiene que funcionar.
ha cogido con el pico una de las cucharillas de plástico azules. Pero la hembra ya ha salido de la pérgola. Parece que le gustan más las hojas de los árboles. Vuelve a estar dentro. El macho vuelve a exhibirse delante de la puerta.
Pero ella no parece convencida.
El macho sujeta con el pico ahora la arandela azul de una botella de plástico de agua. La hembra vuelve a estar subida a la rama del árbol. Hasta que se va.
Así que, de vuelta al tablero de diseño.
Imágenes aéreas de las copas de los árboles.
En el bosque de eucaliptos ha habido una explosión de natalidad.
Un koala subido a un árbol. Con su pequeña cría de pelaje más oscuro.
Mamá koala solo tiene una cría al año. E invierte todas sus energías en mantenerla con vida.
Ambos comen ahora las hojas de los eucaliptos.
Papá desapareció de escena hace tiempo.
Agarrados a las ramas, madre e hijo parecen dos muñecos de peluche.
Al nacer, la cría parecía una alubia rosada. Ahora, 9 meses después, ha sobrevivido al invierno y ha abandonado la bolsa de mamá para siempre.
Aunque aún se sube a su lomo para llegar a algunas hojas más altas.
Con suerte, este joven macho vivirá unos 20 años. Si puede evitar los ataques de perros salvajes, los atropellos y la destrucción de su hábitat. Pero incluso aunque consiga mantenerse bien protegido en su árbol, no está fuera de peligro.
Madre e hijo continúan comiendo. El pequeño se rasca un flanco con la pata trasera.
Los koalas están sufriendo brotes de clamidia, una enfermedad de transmisión sexual que provoca la esterilidad y la muerte.
Nuestra pareja continúa comiendo hojas de eucalipto.
Pero por ahora, tanto a él como a su madre les va bien. En los próximos meses, mamá le enseñará qué hojas hay que evitar y cómo comer tierra. El año que viene, cuando mamá vuelva a aparearse, el joven koala tendrá que valérselas por sí solo. Probablemente sentado en la horquilla de un eucalipto cercano, masticando hojas.
Madre e hijo están literalmente abrazados, sentados en la horquilla de un árbol ahora.
Es lo que mejor saben hacer los koalas, aunque no sea gran cosa.
La cámara en el aire se eleva para mostrarnos mejor el dosel que forman las copas de los árboles del bosque de koalas. Cabecera de salida del programa con los títulos de crédito.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Este podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.